Cuando queráis, no.
Buenas noches.
Buenas.
Hoy el Drone Podcast es muy diferente. Alguien nos falta.
Nos falta Franco.
Hay un hueco, perdón, un vacío.
Hay un hueco, porque hueco hay harto.
Hay un vacío, ¿ya?, en este Drone Podcast. Franco ya no está. Pero estamos nosotros. Buenas noches, ¿cómo han estado? ¿Cómo estuvo esta semana, J6?
Buena, pues gordito, ¿cómo estoy?
Bien, porque enojado con weas que vamos a contar. Contento porque...
Esta semana ha sido del orto, weón, en todo sentido.
Pero contento por el ruteo de tu teléfono.
Sí, weón.
Y cada vez se parece más a un teléfono, gracias a Dios.
Claro, ahora tendría que empezar a llamar nomás y...
Exacto.
Pues, claro, hacer llamar nomás y sería un teléfono, claro, común y corriente.
Que pagar ahí las cuentas nomás.
Y listo. También...
Así que, Napo, empezamos nuevamente. Franco en este momento no está con nosotros porque está en otras actividades.
Claro.
Franco, si te toman detenido, avísanos y nosotros te vamos a buscar.
Claro. Claro, llámanos.
Así que...
Pero llámanos, no me llamé a mi celular porque no tengo teléfono.
Llámame a mí, pero un ratito más.
Claro.
Así que, Napo, sí. ¿Cuál es la pauta de hoy día, mi estimado?
Hoy día, gordito, vamos a hablar de la GPLCL y el desafortunado nombre.
Ya.
Vamos a hablar también de la ley que estaba sacando Camilo Scaloni y compañía.
Ah, muy bonita la ley.
Acerca de la responsabilidad de los comentarios en la internet. Ya. ¿Qué más? Y...
Vamos a hablar también de que la NASA quiere mandar una nave al Sol.
Claro.
Y nosotros queremos buscar a quién podemos amarrar a la nave.
Claro, y que se vaya directo.
Que se vaya directo.
También tenemos el Duke Nukem Forever, que lo anunciaron hoy día en la VAX.
¿Ya?
Y eso sería.
Tenemos una PlayStation 3 hackeada.
Sí.
Y tenemos el roteo de un
Android.
Un por HTC fin, Magic Android.
Claro, por fin logramos lo que no pude durante una semana, lo logramos en una hora y media.
Claro. Pero yo te lo dije suavecito para que no.
Sí, claro. Claro, Android, después el Android en el tarro no funciona. Bueno, ya. Empecemos al tiro, gordito. ¿Con qué empezamos? ¿Con la ley de Escalona o con la GPLCL?
Empecemos con la weá más weona, ya. La ley de Escalona.
Ya. Tira eso este momento, yo busco aquí la info en...
Ya, yo voy a dar como la introducción.
Ya.
Pero básicamente, entre Escalona y otros senadores, tenían la idea de sacar una ley en la cual se pudiera responsabilizar a la gente encargada de un sitio web, ya sea webmaster o sysadmin del sitio web, con respecto a difamaciones que se pudieran hacer en comentarios al respecto de algún artículo.
Yeah, y eso estaba orientado en qué sentido, en el cyberbullying, ¿cierto?
Claro, es decir, en nuestros amigos los trolls.
No, o sea, no tanto, sino el troll lo hace por joder nomás, pero hay gente que lo hace por ser malvado.
Claro.
Entonces la idea es evitar lo malvado, uh-huh, e irse por el sentido de que alguien tiene que tener responsabilidad sobre las cosas que se van diciendo en la internet.
Claro.
Claro, sobre todo por el asunto de que el bullying es una cuestión igual delicada, ¿no? Porque hay cabros que se han suicidado por el asunto del bullying.
Sí.
Y hay que ponerle un pie nomás encima. Pero el asunto es de que ponerle un pie encima no implica de que se tenga que buscar la responsabilidad en quienes no la tengan, po, bueno.
Claro, o sea, a ver, uno coloca las reglas del juego,
¿ya?
Pero internet es otra cosa, digamos. Tú no es como a quién dejo entrar a mi casa, ¿cachai?
¿Ya?
Es un poco más allá que eso, pienso yo.
Ya. Mira, sí, tenía otra razón en ese sentido. Ahora, en realidad lo que se están discutiendo en todo esto en base, no es el asunto de los no es el asunto del trolling en sí, ¿cachai? El asunto de que se tiene que buscar la responsabilidad de alguien por sobre las cosas que dice. Entonces,
claro.
Lo cual, tenemos que separar esta cuestión como en tres partes. Eso es lo que ahí estamos comentando en la reunión de pauta. La primera es que tiene lo que son los contenidos de internet.
Sí.
O sea, los portales, los sitios. Tenéis, por ejemplo, no sé, pongamos un ejemplo mismo. FireWire, que vive trolling. O sea,
es
de
un
hecho,
trolling.
Claro.
Es un claro, mega trolling.
Claro, es un. Digamos así, como un meta troll.
Claro.
Tienes lo segundo, que son justamente los proveedores de internet, y tercero tienes los usuarios, ¿ya?
Claro.
Ahora, si te das cuenta, por ejemplo, en foro, a ti te piden algunas pequeñas cosas, por ejemplo, un nombre, una forma que te identifique, un correo electrónico, la zona horaria, pero absolutamente nada más, ¿ya?
Sí.
Y de hecho, la forma en la cual los datos se graban y se protegen es responsabilidad justamente de los administradores. Y en caso, por ejemplo, que exista, no sé, suponte una demanda de difamación, esos datos tienen que ser entregados a quien lo esté pidiendo desde el Poder Judicial, que puede ser un fiscal, un juez, quien sea.
Uh-huh.
Ahora, el asunto es que hay sitios en los cuales no existe la forma de registrarse. Claro. Por ejemplo, el mismo caso de FireWire, que no te permite registro, o sea, no necesita registro.
Claro.
Te pide autenticarte a través de sistemas cruzados, como puede ser Gravatar o OpenID o BTID, no sé cómo se llama, creo que BTID.
Para colocar la foto, digamos.
Pero... Claro, no es nada más que para colocar la foto. Entonces, lo que de cierta forma empezarían a empujar primero, y lo que le decía Gordito, era de que la gente, los administradores de cada una de estas, o sea, los responsables, los administradores de cada una de estos sitios, ¿sí?, tenían que empezar a colocar más reglas para empezar a agregar más cosas, ¿cachai? Por ejemplo, tratar de identificarlos con el root. ¿Cachai? Y eso ya una, de cierta forma, ya empezamos con cuestiones de política privacidad, claro, más dura.
Aparte que tampoco podía, a ver, tú puedes autenticar con el root cuando tú eres chileno.
Claro.
Pero si no eres chileno, ocupa el número de seguro social, entonces por lo tanto los algoritmos de comprobación de esos datos,
¿sí?,
son diferentes.
Claro.
Uh-huh. Entonces eso es un tema de que también, o sea, mira, si tú voy a colocar un trolo como voy a hacer ahora en vivo para hacer una prueba.
Claro.
Tú qué decir, puta, no sé, weón, este weón es hueco, ya.
Ya.
Y eso es todo. ¿Qué? ¿Cómo lo voy a...? Es como, no sé, porque la Pamela Díaz, meterle una levanta a la Pamela Díaz porque dice que no sé.
Ahora, lo que pasa es que en el caso de la tele es porque lo está diciendo con publicidad. A ver, Gordito tiene llamado telefónico.
¿Aló?
¿Cómo está ahí?
Ah, no, ya, Gordito, se nos fue ya. Lo perdimos, ya, pausemos. No, vamos a seguir grabando ya que estaba en vivo. No, lo que pasa es que en ese caso que decía Gordito de por ejemplo, cuando figurillas de la tele empiezan a demandarse entre ellas, es porque también uno puede llegar y decir algo relativamente cierto o no de la ofensa a la honra de las personas. El problema es de que usan la televisión como medio, y eso lo cual se llama con publicidad. Entonces, hay que tener un poco de cuidado en el momento de llegar y decir algo, no sé, pues de cualquier cosa, sea delicado o no, pero como ellos están acostumbrados dentro de un juego de Dimi Grete, no nos vamos a referir a eso. Ahora, dentro de las tres partes que comentábamos con Gordito en la reunión de pauta, la segunda eran los proveedores de internet. No tengo problemas con mi hijo. Supónganse que el... pueden, por ejemplo, traten de identificar a la persona que es justamente la que hizo las acusaciones, ¿ya? ¿Qué pasó, Gordito? Tratan de encontrar a la persona que hizo las acusaciones, o simplemente no la pueden encontrar, así que, ¿qué es lo que haría el administrador? Empezaría a tratar de buscar las IP, y ahí es donde entrarían los proveedores de internet, como puede ser Telefónica, Entel...
Claro, y yo creo que tiene mejor que hacer, güey.
Claro. Entonces,
¿cómo hacer que no se caigan las weas?
Claro. Y es que estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo. Bueno. Y ahí sí. Que se me está cagando el espacio de disco del.
Oye, no.
Bueno, la verdad es que la segunda parte es justamente el problema de internet, que debería estar más atento. A entregar, no sé, por la información que estén pidiendo los jueces para dar de billar a la persona.
Claro.
Y lo cual ya empezaríamos con la cacería bruja.
Sí, pues.
Y los últimos son precisamente los trolls usuarios, pues. Cada uno acá está ahí, no sé, pues libre de cierta forma de decir alguna cosa que se le ocurra, pero la ley no tenía que ver con respecto al. No tenía que ver con respecto a la libertad de expresión. En este caso.
Exacto.
Claro,
yo, por ejemplo, ahora voy a hacer un troll.
Ya.
Voy a colocar
Y le colocáis tu correo electrónico, weón.
No, pero ese es de otro.
Pero lo mismo. Ah, bueno.
Nadie va a cachar que soy yo.
Ya, ok.
¿Y qué le coloco?
Le coloca, dile que... puta, dile que Franco, no sé. Franco es... no sé, weón. Y se le quema el horror, no sé, alguna wea así, weón. Franco Catrín, para identificarlo así, completo, sí. Claro, acabamos de ejercer el poder de trolling en algún sitio.
En algún sitio no queremos, claro, decir el nombre.
No queremos decir cuál. La parte gordito que estábamos discutiendo era precisamente de que no se está agrediendo la libertad de expresión, pues. Porque no tiene que ver una cosa con la otra, porque la libertad de expresión es una garantía constitucional. Y de hecho es una garantía que se te ofrece, que está supeditada por las leyes. O sea, la constitución es la gran ley que define a los países y que... define, bueno, los derechos y obligaciones de cada uno de los ciudadanos.
Claro.
El problema es que internet la internet es un lugar baldío, ¿cachai? No tiene patas ni cabeza, no tiene regulaciones.
Claro, o sea, y en la medida que tú, que siempre han tratado de colocarle regulaciones, se han ido al carajo en las regulaciones.
Precisamente esta es una de las regulaciones. O sea, la idea, si es que vamos a seguir manteniendo lo que es, entre comillas, la neutralidad en la red, que de hecho eso significa que tampoco los proveedores van a estar preocupados de qué es lo que están descargando los usuarios.
Sí.
Entonces también nos evitaríamos en el caso de que, no sé, por solamente una cuestión que tenga que ver con difamación, que los proveedores de internet, las policías, cualquiera que sean, que tenga que ver con la parte informática, estén ocupadas en eso. O sea, no jodan.
Claro.
Sería claro, efectivamente, sería un gasto de recursos y aparte, que tendría un efecto, un backfire, ¿cachai? Tendría un culatazo o bien un disparo de vuelta. Que simplemente los trolls lo que harían es aprovechar justamente los sitios con mayor afluencia para justamente llegar y tirar las acusaciones que quieran.
Claro,
y precisamente como no los van a poder pillar, al que van a terminar castigando es justamente el administrador o el responsable del sitio.
Claro, entonces.
Pensemos los diarios.
Sí, entonces hay un tema ahí, ¿cachai? Y ese tema siempre tiene que. Aparte que también las páginas web que hay periodismo y contenido, digamos, como un poco más profesional, siempre hay líneas editoriales.
Sí.
¿Cachai? Y esas líneas editoriales se las colocan la misma. Oye, ¿esos autos regulan respecto a eso, digamos?
A ver, no.
Sí, pues.
No, pues ahí, sí.
Mi autorregulación es no ser autorregular.
Ah, ok.
¿Cachai? O mi autorregulación es decir todo lo que. Colocar un filtro que todo lo que digan, weón.
Claro.
No los voy a publicar.
Exactamente, y eso es totalmente válido. No estamos hablando, ni siquiera estamos diciendo que es censura.
Claro.
La censura tiene que ver con el hecho de simplemente no dejar expresarte algo. Y eso tiene que ver con respecto a la ley de. O sea, a la libertad de expresión.
Claro.
Pero recuerden que la internet es como fuera de cada una de las constituciones de distintos países.
O sea, por ejemplo, no hay mejor ejemplo que piñeramiente.cl.
Exactamente. De hecho, es una forma de ejercer un poder de expresión que pasa desde la libertad de expresión pura. A la internet,
claro,
directo.
Por ejemplo, Piñera Miente es una página web en la cual no se difama a Piñera diciendo que es un huevón o que pasa esto, sino simplemente colocando artículos que
colocando los hechos
o colocando conferencias de prensa que ha hecho Piñera con palabras de Piñera, pero que en estos momentos, digamos, no coinciden con lo que él ha prometido. Entonces
que significa que las acciones que está haciendo en este momento es totalmente distinto con lo que prometió.
Claro, entonces eso no tiene nada de malo.
Sí.
Desde el punto de vista, digamos, de libertad de expresión.
Claro, porque también está ejerciendo un derecho ciudadano.
Y no está difamando a Piñera.
No, porque más encima no es como el trolling porque sí.
Claro.
Es un trolling con ganas, pero un trolling con sentimientos. Claro. Así, con pasión.
Con pasión. Entonces, ahí tú ves de que en realidad. El tema, bueno, la ley duró lo que un candy.
Duró como una semana, menos de una semana.
No, menos, que duró como dos días. Yeah. Y al final, ¿cachai? Retiraron el proyecto de ley porque vieron que era una estupidez. ¿Cachai? Y a los fiscales lo que tienen que dedicarse por internet, a buscar la pedofilia y otras weas que sí son importantes.
Sí, sí,
son importantes, en realidad perseguirla y.
Claro, estar preocupado, por ejemplo, de cosas como las famosas redes de pedofilia.
Claro.
¿Cachai? Perseguir a los que son, por ejemplo, criminal informático duro, por ejemplo, el que juega con tarjeta de crédito y cosas así.
Claro.
Eso estamos totalmente conscientes de que la policía tiene que andarlo buscando, eso estamos más que claros.
Claro. Pero no están acá.
Ya. Pasemos al otro tema, al tiro. La licencia pública general de Chile.
Buena,
mira, a ver, para contar un poquito qué es lo que pasó, me estoy refiriendo al sitio del CSL, nuestro punching ball diario. Dice, recibo una invitación, estoy leyendo textual, una invitación de parte de la estrategia digital en el marco de los trabajos que el organismo está realizando en cuanto a compartir software dentro de las diferentes instancias gubernamentales. Lo cual yo había escuchado de que Chile Compra, había aparecido una propuesta en Chile Compra que estaba justamente pidiendo de que se desarrollara software para el Estado y que debía tener una licencia libre o compatible con una licencia libre para el Estado.
Claro.
Entonces, dice, taller técnico, en el contexto de transferencia tecnológica gubernamental, que de hecho ya se cambió el nombre de estrategia digital, no recuerdo cuál es el nombre ahora que le colocaron, pero dice la Secretaría de Desarrollo Digital del gobierno, ahí está el nombre, te invita a conocer, dialogar, revisar el alcance de la propuesta que estandarizará el licenciamiento de software público en la Administración Pública de Chile. La Escuela Redundante de Redundancia Nos referimos al taller técnico GPL-SL, Licencia Pública General de Chile, a realizarse jueves 2 de septiembre a las 15:17:30 horas en el Salón de la Unión del Ministerio de Economía, Unidad Libertador, Fernando King, 1449, Ruedos, Piso 11, Santiago de Chile. Temario, alineamiento general para el desarrollo de la Chile, Constitución de Machado, Feliz de Colombia, Gubernamental de Chile, Superpublic.cl y GPL-SL.
Ya.
Ya. Ahí leí la noticia completa, ahora vamos a ver el documento, que es un PDF que está justamente en el sitio csl.cl, creo que es la segunda noticia que está ahí. Dice, mira, estuvimos comentando la noticia con Franco y de hecho, Franco, te la perdiste. Gracias por no haber estado hoy día con nosotros, porque claro, tu voz no va a valer.
Y Franco, toda la semana.
Y toda la semana jodió que decía, no, que tenemos que. Bueno, Franco jodió mucho, porque, bueno, yo también, pero me quedé más callado.
Germán también colocó su
WhatsApp. Claro, Germán también lo colocó. Y de hecho, primero debemos decirte que el nombre de GPLSL es medio desafortunado.
Bastante desafortunado.
Claro, entonces, debería haber sido primero Licencia Pública General de Desarrollo Software en el Estado chileno. Ahí quedaríamos.
Impeque, claro. Pero aún así tampoco sería GPL desde el punto de vista que nosotros entendemos como.
No, perdón. Es una licencia. Una licencia de desarrollo licencia, software.
Sí.
¿Cachai? Que sea compatible o no con la GPL es una weá que viene después cuando analicemos la licencia. ¿Ya?
Exacto.
Entonces, primero, bueno, como toda licencia, primero dice que, cuáles son los términos de la licencia. O sea, perdón, los términos, los acuerdos. Sino que los procesos en sí. Por ejemplo, delimitar quiénes son ellos y quiénes son nosotros y quién es el programa y a qué se entiende por. Entonces, por ejemplo, dice el programa cualquier hora amparado por esta licencia el desarrollo específico. Por licenciatario, aquel sujeto que acepta licencia de acceso por modificar una obra, se entiende el proceso de copiar, por obra protegida, por propagar, ya. Por transmitir y por procedimiento de desarrollo, ya. Permisos básicos. Ya, primero dice la transmisión de copia exacta. Dice, puede transmitir copia exacta al código fuente del programa tal cual lo reciba, por cualquier medio, siempre y cuando. Y aquí aparecen cuatro derechos o estatutos o indicaciones que dice publique de un modo explícito la existencia de esta licencia en cada copia y el reconocimiento de desarrollo realizado por la entidad generadora del programa, lo cual es un copyright, como si lo hice yo. Mantenga intactos todos los avisos que establece la existencia de esta licencia y el reconocimiento del desarrollo realizado por la entidad generadora del programa, lo cual dice, por ejemplo, este programa se transmite a través de la GPL, o sea, te voy a toda la GPL versión 2.0 y pueden encontrar una copia en USB share de bla, bla, bla.
Hasta ahí vamos bien.
Claro. Mantenga intacto todo el aviso mediante los cuales se niega cualquier tipo de garantía, lo cual dice justamente también la GPL que no se ofrece ningún tipo de garantía y de hecho hasta los juegos vienen con una cuestión que dice no estamos ni ahí con su garantía. Vamos a leer estoy viendo la licencia del GPL, o sea, perdón, del GPL, el Grand Theft Auto. Eso que está ahí, esto, bueno, esa es la licencia de uso, weón. El primer coleta más chica. Dice.
Pero ahí estamos bien.
Ya. Bueno, hasta el momento dice: proporciona a todos los destinatarios una copia de esta licencia y la identificación del desarrollador original junto con el programa. ¿Ya? O sea, sigue siendo una cuestión de copyright.
Sí.
O sea, se indica los términos de licencia, de que por qué licencia está cubierta, quiénes son los autores originales, las modificaciones, etcétera. Pero ahora, dice, también se autoriza a cobrar el precio que usted desee, no cobrar nada por copia, bla, 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 transmisión de versiones modificadas de código fuente. Y aquí es donde entramos a tierra chica.
Tan, 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 claro. Tan, tan.
Área chica, mira. ¿Qué es lo que establece la GPL, la licencia pública en el GNU, con respecto a la difusión de los programas modificados?
Páseselo a los marcianos, si quiere.
Ya.
Y como quiera.
Ya.
Y modifíquelo, quiebrelo, mátelo, claro. Dóblelo.
Ya.
Péguelo y páseselo.
Ya, tú sabes de que en la licencia no se cubre como un aspecto prioritario o bien mandatorio o obligatorio.
Sí, el compartirlo.
Claro, o sea, tú puedes llegar tanto a usarlo como difundirlo o difundir tus copias modificadas.
Claro, o no difundirlo.
O no difundirlo, que está ahí, está ahí un derecho, pero siempre y cuando si vayas a hacer una. O sea, si vas a tomar y distribuirlo, tenés que hacer los mismos términos. No podéis llegar y super cerrarlo ni colocarlo en la licencia encima que sea totalmente incompatible.
Exacto.
Y este es el problema que decía. Usted deberá enviar, este es uno de los términos de la distribución de programas modificados. Dice, usted deberá enviar una copia del código fuente de esta nueva obra basada en el programa o de las modificaciones efectuadas atrás del formulario disponible para este fin en www.softwarepublico.cl, anexando la descripción de uso, descripción técnica, manuales de uso y cualquier otra documentación relacionada.
De ahí, ploms.
Y ahí es donde se nos cayó todo el asunto de la GPL. ¿Ya? Porque hasta el momento sonaba bien. O sea, ¿sí? Podía estudiar el código fuente, podía jugar con él, podía distribuirlo, pero en este caso hay una restricción. Y eso hace de que cualquier, si quieres licenciar un software con esta licencia, por sobre la GPL son totalmente invalidantes. Porque la GPL, como te decía, no indica cosas obligatorias. Y esto indica una obligatoriedad. Dice, usted deberá enviar.
Exacto.
Y ahí es donde ya la cosa cagó.
Claro, ahora, del punto de vista, no es que sea malo en sí,
¿ya?
Pero el nombre es desafortunado.
Sí, eso ya lo habíamos comentado ya, de que el nombre era como medio...
Claro, o sea en realidad no tiene mucho sentido el colocarle algo GPL que va a llamar a confusión porque no va a ser compatible con la GPL bajo ese último punto.
Claro.
¿Está ahí? Ahora, de que va a ser una licencia que le ayude al gobierno y que va a ayudar, digamos, a difundir el open source, sí.
Es que de hecho no tiene que ver con el open source, ¿cierto? O sea, en parte sí, ¿cachai? Sí, estamos hablando de una licencia de desarrollo de software gubernamental.
Claro.
Que ese es el gran punto. Ahora, ¿por qué? Yo me preguntaba a Franco, y de hecho, ahí es donde Franco lo faltó. Franco. Decía, ¿por qué diablos, ¿cachai? No, en vez de hacer una super licencia para desarrollar software en el Estado público, ¿por qué no se hace software que se desarrolle a través de la misma GPL? Total, como decía, no hay una obligatoriedad con respecto a la difusión del programa.
Uh-huh.
Ellos pueden tener su propio Forge, ¿cachai? Nacional, o por región, o por ministerio, por lo que sea.
Sí.
Y cada uno que pueda aprovechar, incluso el software in-house puede llegar a ser GPL, lo que pasa es de que no puedes detener con tal de que no salga de ahí. O sea, si sale de ahí y tiene la misma licencia y se sigue difundiendo con la licencia GPL, ya no puedes detenerlo ya.
Claro.
Ahora, lo otro es simplemente llegar y utilizar una licencia totalmente propietaria, lo cual también es cueca, ¿cachai?
Sí.
Pero evitaría de cierta forma la distribución de contenido nuevo o también reciclar contenido. Entonces, de hecho, las licencias de software libre en este caso, como la GPL o una licencia open source como la Mozilla, la MIT y otras más, son ideales para trabajar en el Estado chileno, porque tanto ellos podrían utilizar software libre,
sí,
de cualquier parte, modificarlo y seguir con la misma, o sea, seguir con las mismas reglas que sigue siendo la GPL. Pero en este caso la licencia pública general de Chile, si tomas un software que es GPL y lo quieres distribuir dentro de Chile con esta misma licencia, son totalmente incompatibles.
¿Se quiebra la GPL?
No, se quiebran las dos licencias porque no es invalidante. Se supone que tú puedes...
No se quiebran, la segunda licencia se quiebra, pues la primera permanece.
Lo que pasa es que se invalidan entre ellas.
No, o sea, por ejemplo, yo ocupo, no sé, pues, weón, ocupo Groupware,
yeah,
para el Estado,
yeah,
que está licenciado bajo GPL, por, yeah, ejemplo. Y después le hago modificaciones,
yeah,
y la tiro como GPLCL.
Yeah.
Quebro la GPLCL. Po.
¿Y también la GPL?
No, la GPL va a continuar y se pueden tirar
con
no, abogado y todo.
No, lo que pasa, lo que tú hiciste, sí. No, es que de hecho tenéis razón en parte. Te voy a decir cuál es la parte que tenéis razón. Mira, lo que pasa es que cuando tú colocas una superposición de licencia, siempre tienen que respetarse entre ellas. En este caso, tú tienes una licencia que es invalidante la otra, que es justamente uno de los términos, que es incompatible con uno de los términos de la GPL original. Y ese programa en sí, ¿cachai?, no pertenece ni a GPL, ni a la licencia pública ni a la GPLCL. Eso lo tiene que decir un tercero. No lo puedes, no es por una invalidación.
No, pues evidente. Pero siempre va a suponer la primera licencia. ¿No?
Es que
eso siempre va a existir la posibilidad. O sea,
en realidad siempre y cuando no se invalide entre ellas.
El 60% del juicio la tiene ganado el que primero que colocó la.
Exactamente,
patita.
Claro. Porque lo que hizo fue cambiar los términos de licencia y se invalidaron entre ellas. Pero efectivamente, por eso te decía, un tercero es el que determina cuál es la, claro, cuál es la licencia en la cual se, y eso, por eso es de que se puede terminar todo en tribunales. Y eso son generalmente todo lo que son las licencias de GPL que hemos visto, que de hecho se puede meter al sitio gplviolations.org para encontrar todas las hartas historias de gente que ha violado la GPL, claro, en negocio y cosas así. Y en ese caso, a pesar de que ellos tienen su propia línea de distribución y su propia licencia de distribución, si son incompatibles con la GPL, efectivamente se rompen entre ellas. Pero un tercero es el que determina, y generalmente un juez, es el que determina cuál de las licencias es la valía.
Claro.
¿Viste? Por eso te decía, ¿está ahí bien?
Sí, lo que pasa es que la palabra se invalidan entre ellas es la que no coincido contigo. Ya.
Es que queda en un limbo. No podía hacer nada con ese programa.
Sí, lo que pasa es que, a ver, es lo mismo que pasa cuando tú peleas un dominio CL.
Ya, ok.
Tú vas y,
buen ejemplo.
Tú, ¿cachai? Vas y ya, inscribís coca-cola.cl.
Ya.
Famoso.
Sí.
Ya, inscribí Coca-Cola.cl y después viene Juan Carlos y nosotros se inscribí Coca-Cola.cl.
Ya.
Entonces, puta, ya, llega un momento en el cual Nick dice, bueno, aquí hay que dirimir de quién va a ocupar el dominio.
Exactamente, y llega un arbitraje.
Te manda un correo el árbitro, uh-huh, después de haber sido designado y todo el cuento,
¿sí?
Y llama a las partes a que vengan a conversar con él.
¿Ya?
Comúnmente ninguna de las dos partes va porque creo que hay un costo ahí que hay que alguien tiene que cubrir.
Sí.
Entonces, ninguna de las dos partes va y al final el árbitro dirime por el primero que inscribe la cuestión. Ahora, cuando...
No siempre.
Pero la mayoría de las veces.
En la mayoría de las
por
veces,
defecto.
Claro, pero hay cosas. Hay limitantes.
Si por ejemplo, Juan Carlos y nosotros se inscribiste Coca-Cola.cl primero, uh-huh, y viene Coca-Cola
Company, que precisamente son representantes de una marca registrada que se llama Coca-Cola.
Claro, ahí obviamente está claro el tema.
Digamos. Claro, y efectivamente... Pues yo puedo, por ejemplo, inscribir Coca-Cola.cl, pero con K.
Claro, y aún así.
¿Cachai? Como suenan igual, lo que pasa es que hay ciertas dudas con respecto a cómo suena y todo eso. Y efectivamente, por eso te digo de que se tiene que hacer con un arbitraje.
Claro.
¿Cachai? Y en el sentido de que la gran mayoría de las personas... El gordito está probando Coca-Cola.cl con K.
¿A dónde nos llega?
No existe. No, pero nos tiró la página Google que dice Coca-Cola.cl.
Ahí busquemos en Nica,
Vamos a ver. Buen ejemplo, gordito.
Sí, pues loco.
Ya,
aparte que la semana pasada perdí un dominio en CS.
Gracias. Gracias.
Por escribirlo después.
Claro.
Coca-Cola.
Vamos a ver. No.
Nadie.
No lo tiene nadie.
Ahora, no siempre eso significa que nadie se le ha ocurrido, sino.
Nadie lo inscrita nomás.
No, lo dejan.
¿Parqueado, tú decís?
Lo dejan parqueado.
Ya.
O sea, hay dominio, bueno, en realidad Maybe debería...
Sí, el Mavi tenía que haber venido hoy día, la cagó tampoco no haber venido.
Pero, por ejemplo, hacen cuestiones, como por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la cuestión de la campaña, por ejemplo, nos llamaron por teléfono y nos dijeron ya, ¿sabes qué? Para que ustedes aseguren sus dominios y todo el cuento, vamos a bloquear los dominios para cambio y solamente pueden cambiarlo llamándome por teléfono a mí para hacer los cambios.
Hace meses y 5 sillas. Buena.
Claro.
Yeah.
Entonces, de hecho, cuando yo me fui y quisieron cambiarlo, no podían cambiarlo.
Claro, porque falta el llamado por teléfono.
Entonces, yo sé que de repente hacen, ¿cómo se llama? Bloqueos de, ¿cómo se llama? ¿De
direcciones?
¿Sabes quién contó eso? Prey.
¿Tú dices Tomás Polak?
Sí.
Ya. Yeah. No, vamos a tener, Polak, que, revisar, vamos a tener que revisar el podcast de cuando estuvo Polak.
Cuando está Polak, explica eso también.
Ya.
Bueno, eso es por gordillo.
Sí, vos. Oye, igual loca la wea de. O sea, mira, está bien el hecho de que el Estado tenga ganas de desarrollar licencias.
Sí.
Que esté dentro
de mismo territorio, claro, para compartir. Nada de malo en eso.
Claro, el problema está de que entre software que ya sea GPL no pueden superlicenciarlos con esta licencia.
Si no, ahí se los van a
ganar. Se los van a bancar, o sea, te digo, esto podría incluso terminar en tribunales, pues, weón.
Va a llegar el...
vamos a tener al señor... ¡Hable más fuerte, claro, que no le escucho!
Llegar así en un... Se tienen paracaídas así, claro, pintado
tipo con... Comando, sí.
Tipo comando, sí.
Claro, con la barba afeitada, weón. Claro, con el pelo corto.
A pegarle una patada en el culo a...
Claro, aparece en la portada de Call of Duty y la Cops, así. Va a ser tipo Armonen.
Así que eso es un tema que quizás no lo tienen considerado y nuestro amigo del CSL sería bueno que se lo dijera.
De hecho sí, creo que fue Moreno, fue Luis Vivero.
No, porque se lo digan, no que vayan.
No, es que fue y creo que lo que pasa es que creo que hubo una discusión más o menos. Yo no pude ir porque de hecho vi la noticia el mismo día. A mí me hubiera gustado, Katay, en vez de alegar por Twitter, bueno, haber alegado allá.
Sí.
Katay, porque pienso, bueno, personalmente que el nombre desafortunado con respecto a lo que se llama GPL, le pueden haber colocado una licencia de desarrollo público en el Estado de Chile o en la administración chilena.
Sí.
Segundo, que pueden haber tenido términos parecidos a la GPL, pero el problema es de que no pueden colocar restricciones o superlicencias. Uh-huh. En este caso, lo que están haciendo es colocar elementos que pueden chocar con licencias ya preexistentes.
Claro.
Entonces ahí es donde viene la interrogante. ¿Por qué no lo hacen GPL con alguna licencia semi-libre o libre, como MITIC y 11?
Sí, o sea, ahí hay un tema, digamos,
licencia Mozilla.
No necesariamente tienen que ser GPL las cosas de la vida. A veces no, ¿cachai? Y hay un tema que tiene que ver también con respecto al mal entendimiento, ¿cachai? De las cosas.
¿Ya?
Y eso es lo que yo considero que la confusión al respecto. ¿Y qué es lo que hace? Que si esas personas que se supone que tienen que tener las cosas más claras que cualquiera de nosotros las tienen claras, significa que todo lo que provenga de ahí para adelante,
sí,
tampoco va a estar claro.
Claro, entonces, por ejemplo, había visto algunos de los tweets que decía de que habría sido mucho más fácil que la misma comunidad de desarrolladores de software libre se hubiera involucrado en eso. Lo que pasa es que, a ver, hay dos cosas que me gustaría comentarla a nombre al menos a nombre de la experiencia, ¿no? La primera es que en el caso de este tipo de desarrollo que está ahí, que tiene que ver con la creación de licencia, los desarrollos de software libre adoptan la licencia, ¿no? No se preocupan en tratar de encontrar una licencia así como super guay, ¿cachai? Que les sirva. No. Claro. Usan la licencia nomás. No se preocupan en desarrollar una nueva. O sea, no estamos hablando de tratar de hacer software que sea charware, freeware o virware o postalware o lo que sea. Simplemente llegan y usan la licencia nomás. Porque, bueno, de hecho son libres de usarlo. Eso es la primera. La segunda es de que para el modelo de desarrollo de aplicaciones de software libre, lógicamente que la GPL se adopta bastante bien en el desarrollo, o sea, la versión 1, la 2, la 3, ¿ya? Y tampoco que tienen ganas de hacer la reinvención de la rueda completa para saber, oye, antes de empezar a programar, ¿qué tal se hace una licencia? No, porque ya la licencia está, entonces ¿por qué no lo usamos?
Claro, yo no creo que... Bueno, me puedo equivocar, pero no creo, tratando de tener sentido común, ¿ya? Que yo, no sé, pues, que Torvalds haya dicho ya, ¿sabes qué? ¿Qué antes de línea 1... ¿Qué licencia voy a ocupar?
Claro. De hecho, él tenía su propia licencia al principio. Si fue claro. El asunto de cuando él estuvo en contacto con la GPL y dijo, es como la mejor licencia que podemos usar.
Ocupémosla.
Claro, usémosla nomás.
Se acabó.
Claro. O sea, de hecho, tenía unos términos de licencia bastante freak al principio, pero claro. Después, claro, con la primera introducción de cambio, es cuando se empezó a utilizar la GPL. Y eso fue como lo mejor, o sea...
Claro. Si quiere ocupar este software, tiene que dar 3 vueltas a la manzana.
Claro.
Y sentarse,
claro,
y
hacer un ritual vudú primero.
Entonces, no, yo creo que es un poco eso, digamos, no. Tiene que ver con eso. ¿Seguimos?
Sí, pues. ¿Seguimos con el mismo tema o le damos al que sigue?
Démosle al que sigue para avanzar.
Sí, pues. Teníamos hoy día, ya, bueno, para contarles un poco, generalmente hay ferias de juego y tecnología en Estados Unidos, como la E3, que ya la comentamos. Y una de las ferias que la que me gustaría, en realidad, que hubiera alguna cuestión así en Chile o estar allá, es la PAX, la Penny Arcade Expo, que en este caso es la versión East, la del Este,
yeah,
que se hace en Boston, que los tipos de una página que se llama Penny Arcade, que es un cómic en línea, que está metida en lo que es juego, onda, geekismo neto,
yeah,
los buenos organizan una feria que se llama PAX, donde colocan a todos los... O sea, es una feria que se autonació como una cuestión de cómo mostrar juegos, ¿cachai? Y ahora hay compañías que van, les mandan juegos,
yeah,
hay compañías que van y hacen presentaciones, porque es una feria más orientada al usuario que la E3, que una orientada a la tecnología. Yeah. En la E3, por ejemplo, se presentaron todas las tecnologías a vivo por haber. Por ejemplo, el Kinect, se presentó también el PlayStation Move, se presentó el Nintendo 3DS, y ahora, ¿cachai? La VAX es la cuestión de los consumidores, los juegos, ¿cachai? Onda, y es el todo nada. Entonces, una de las estábamos comentando con Gordito que justamente uno de los avisos que fue como el más cuático de todos fue que se anunció de que justamente el juego que yo estaba esperando desde hace mucho tiempo, Duke Nukem Forever, va a salir precisamente este año.
¿Después de cuántos años?
13 años de desarrollo.
13 años de desarrollo. Muy bien. Esos desarrolladores. Me gustaría contratar a esos desarrolladores para desarrollar algo.
Sí, claro. Para hacer eso sobre el Estado.
Claro.
No, sobre el Estado chileno.
Onda, me piden hacer una página web y me demoro 13 años en hacerla.
Claro. ¿Sí? Oh, estás medio cacho, weón. Oye, pero no, mira, hay dos cosas interesantes. Una que no lo va a completar la compañía original que lo desarrolló. No es 3D Realm, sino que va a ser Gearbox Interactive, que fueron los que hicieron Borderlands. Ya. Que es un juego bastante interesante, que es como una mezcla entre Fallout y más armas. Fallout 3, otro juego de mis favoritos. Lo segundo es de que partieron desde todo lo que tenía 3D Realms, que era un que según les decían era un juego casi terminado. O sea, le faltaba un pelín nomás. Pero lo pulieron por tantos años que al final, onda, se les fue el tren nomás.
Sí, eso pasa, lo que comenzamos un poco del desarrollo. ¿Sí?
Claro.
Esos temas, bueno, uno siempre, obviamente, quiere hacer lo mejor.
Claro.
Y lo más perfecto y lo más funcional, digamos, posible.
Uh-huh.
El tema está en que de repente...
Se te pasa la mano, weón.
Sí, pues hace... O sea, no podía estar desarrollando algo 13 años, ¿cachai? A menos que sea, no sé, una nave intergaláctica que va a andar a la velocidad de la luz.
El StarCraft debe tener con más de 8 años de desarrollo, pues, bueno.
Sí, pero con versiones, con...
No. Entre la versión 1 y la versión 2 pasaron más de 7 años, o sea...
Ya, pero entre la 1 y la 2, pues aquí estamos hablando de la primera versión.
Estamos hablando de que... Mira, el último que salió fue Duke Nukem Forever, que tiene que salir en 97.
Ah, ya.
Yeah. Yeah. O sea, el Duke Nukem 3D. Y Duke Nukem Forever se suponía que iba a salir el 2001.
Ya, yeah. Y salió el 2000.
y no salió nunca. Entonces, la cosa es que los tipos de 3D Realms, que son los desarrolladores originales, lo echan a todo. Echan a todo el equipo de desarrollo de Duke Nukem Forever.
Se fueron a hacer los ancianos.
No, los mandaron a chingar, pues. La cosa es que el cuento es de que Duke Nukem Forever es una propiedad intelectual bastante poderosa. Es como la misma propiedad intelectual de StarCraft, ¿cachai? Por algo, por ejemplo, ahora que salió el StarCraft 2.
O sea, yo creo que quizás la patente, pero la licencia no.
No, es que no estaba hablando de licencia, estaba hablando de lo que es propiedad intelectual. El personaje, todo lo que puede hacer, ¿cachai?
Ah, ya.
Es como, por ejemplo, Superman en los cómics, ¿cachai? Sí, claro. Eso es una propiedad intelectual. Batman, por ejemplo. De hecho, tengo un ejemplo con eso. Deja de ahondar un poquito. El año pasado salió Batman Arkham Asylum, que de hecho para mí es uno de los mejores juegos hechos hasta el momento, porque uh-huh. Tiene buena historia, está técnicamente bien hecho, está para todas las consolas más el PC, casi no hay diferencias técnicas entre los tres, o sea, y se ve muy bien. Y justamente los tipos de Rocksteady, que son los desarrolladores, empezaron a trabajar al tiro en la secuela, al tiro, así la verdad, terminaron, tuvieron un tiempo de vacaciones y ya, ok, empecemos la secuela, y entre medio salió el juego, ¿cachai? O sea, se vendió como una copia física, como esta. La cosa es que justamente la semana durante esta semana, bueno, y precisamente fueron los anuncios de la PAX también, que de hecho eso es lo que me gusta harto de la PAX, es de que los buenos dijeron, el juego está terminado, ya lo terminamos técnicamente, o sea, lo único que nos falta es agregar las pequeñas cositas, ¿cachai? Para hacerlo una genial experiencia, porque de hecho el juego ha sido ha recibido bastantes premios con respecto al juego del año, mejor juego de aventura. Es una propiedad intelectual bastante fuerte, sobre todo la de Batman. ¿Cachai? Batman y los, los personajes como Dos Caras, como El Guasón, como Harley Quinn,
¿ya?
Como Gatúbela, de hecho van a aparecer todos esos en...
Continúa. En...
Nada, pues, bueno, que te digo que... y me pone así como mi hiperventilo. Mi hiperventilo porque la verdad es como... Esa es una propiedad intelectual que es como válida y se le puede sacar mucho.
Yeah.
Y en el caso de Nukem Forever igual, ¿cachai? Todo lo que tenía que ver con respecto al personaje, todo lo que hicieron de por medio en todos los otros.
¿Hay alguna página web donde uno pueda ver o saber un poco más de esto?
Tú dices acerca del juego.
Exacto.
Buena pregunta, no sé, weón. Wikipedia no, Wikipedia. No, por el momento no, tendría que buscarlo, pero lo diría más rato.
Ya, busquémoslo al tiro, mientras termine el...
No, que lo que quería, bueno, y de ahondar un poquito de que ese es el cuento, o sea, la misma propiedad intelectual, Wikipedia, la misma propiedad intelectual de Nukem Forever todavía tiene como para dar, ¿cachai? Porque de hecho cuando se anunció hoy día de que el juego iba a salir, y se supone que iba a salir este año, lo cual quedan como menos de 100 días, no, que termine el año.
¿Está bien escrito?
Duke Nukem. O que alguien que lo escriba en el chat para que... Duke, espacio... Espacio, el Nuke y termina con una M.
Nukem,
claro, con M. Égole, guau. Ahí está Gordito buscando en la Wikipedia. Ahí sí, ese mismo.
De aquí vamos a mandar los datos.
Dice: el 3 de septiembre del 2010, en exposición Penny Arcade Expo, se va a conocer de que Gearbox Software se encuentra a cargo del desarrollo de Duke Nukem Forever y que será publicado en 2011. Hecho, me cagaron, yo creí que era este año.
Muy bien.
Sí, sorprende que todavía hablemos de Duke Nukem, sí, pues, porque es una propiedad intelectual que todavía tiene validez, pues, y es weá que nosotros los jugadores todavía tenemos esperanza que salga. Y hablando de juegos...
No, pues, oye, habla ahora del ruteo, pues.
Ah, sí, ya, bueno.
Como para coronar el...
Sí, para coronar la semana de puros Epic Wins. Mm. Bueno, Gordito hace casi un mes y medio,
sí, más o menos.
Me vendió su teléfono, un HTC Magic, que lo estoy mostrando ahí para la cámara. Ojalá se vea.
Yo tengo un Nokia, súper
claro,
bonito.
Que es el mismo Nokia que tenía yo. Bueno, la cosa es de que, de acuerdo a Gordito, el teléfono andaba más o menos mal porque con Edge no andaba muy bien. O sea, perdón, con 3G.
Con 3G.
Claro. Tú lo tenías con el firmware el 1.6.
Claro.
Claro, y bueno, aparte el firmware que viene por defecto, o sea, la versión de Android es la 1.5, y la cual distribuye, este es un HTC Magic, De hecho, se puede descargar el ROM Update Utility desde la página web, desde HTC. La cosa es que dije, puta, todo esto pasó en la FoodCon. De hecho, tengo que haber comprado el teléfono la misma semana.
Sí, no, de hecho, el mismo día de la FoodCon.
El mismo día de la FoodCon, claro. Eso fue en junio, entonces, más de un mes. Pues,
sí, pues más de un mes.
La cosa es que un amigo, Sebastián Salle, me mostró el teléfono de él, que también lo tenía con Android, pero lo tenía con la versión de la 2.1, o sea, la 2.0. Y no, estaba pero espectacular. Entonces dije, chuta, quiero gastar con las mismas funcionalidades, con el mismo firmware, pero según lo que estuve leyendo, no se podía en este teléfono. Uh-huh. Por tanto, renuncié a la idea en ese mismo minuto. Pero, viendo de que en realidad el firmware que corría era lentísimo. Bueno, de hecho
era más malo que la maldad.
Claro, era más lento que la cresta. Y la posibilidad de llegar y colocarle alguna versión nueva, tenía que rootear el teléfono. Lo cual para mí era como, me dijeron, mira, en este momento te vamos a mandar una clase de termodinámica y física nuclear, y después tienes que explicarlo a un grupo de gente que tiene 15 años. Primero haber entendido eso, después haberlo procesado. Entonces no entendía lo que era rootear un teléfono con Android. Y era, según lo que caché, era simplemente colocar las utilidades como sudo, y ve así. Y encontré un post en la página que voy a pasar al dato, droid.cl, tiene un foro, donde justamente tipos mostraron cómo justamente rootear varios modelos, entre eso el HTC Magic que trae Intel. Ahí está gordito, está viendo la página. Droid.cl. Gracias muchachos, me tomaré la cerveza hoy día, me la estoy tomando gracias a ustedes. Salud. Dice comunidad chilena del sistema operativo Android. Ojalá se metan a la página y colaboren un poquito. Bueno, la cosa es que hay un post que decía la forma fácil y bonita para rootear el teléfono. Y era primero colocarle el ¿cómo se llama? Un router, un paquete de Android, que se llama Android como Super Router. Uh-huh. Después colocarle el ROM Recovery Manager. Colocarle también el ROM Manager y el ROM Recovery Manager, que hay que instalarlo dentro del ROM Recovery. Bajarte el kernel, bajar el Google Apps y bajarte también el Baseband nuevo. Lo hice y el teléfono quedó en on.
Tú. Claro,
lo había exitosamente briqueado el teléfono. Voy a apagarlo para mostrarle más o menos que estuvo haciendo esto durante harto rato. Estoy apagando el teléfono. Y ahí estuvo como una hora y media. Y no. Era porque se me había olvidado aplicarle uno de los programas.
Yo me fui a comprar una sopa y pilla, comí un completo. Me moré hace como media hora, volví y la weá estaba.
Todavía estaba booteando. Sí. Ahí está partiendo, está con el logo de Intel. Vamos a ver ahí. Está con el logo Intel primero. Entonces, simplemente se me había olvidado colocarle una de las aplicaciones para que siga booteando. Así que estaba booteando eternamente. Hasta que de repente ya le coloqué la aplicación, se puso a bootear. Y dije, no, sé que hay que apagarlo. Empecé a tratar de apagar y no quería apagarse. Hasta que realmente llega y aparece la indicación de que, ojo, se quiere apagar. Y empezó así. Sí, es bastante bonito el arranque, ¿eh?
Mm. Eso sí. Mejoró bastante. Ahí se nota.
Ahí se nota. Tira pinta, como la lleva el Tony, un moco en la frente.
Ahí en el vértice de la X aparece un droid.
Claro, uno de los roboticos.
De los roboticos.
Bueno, y finalmente el teléfono funciona. Y de hecho, gordito por hoy día, de que con su línea de teléfono 3G.
Claro.
Y le funciona.
Y funciona ahora la weá, weón.
Claro, ahora puede recibir llamadas. ahora le funciona la línea, weón.
Puta la weá. O sea, si ustedes tienen un HTC Magic, sí, sirve para llamar. Y para recibir llamadas también. Y si ustedes tienen un HTC Magic que le compraron entero, Movistar, y no les funciona bien con el 3G, lo que tienen que hacer
es rutearlo.
Métanse a www.droid.cl y van a solucionar su problema utilizando todo lo que es la tecnología. Nunca le crean a las compañías, nunca le crean al soporte. Lean, edúquense lo mejor que puedan.
Respeten
para que lo respeten y que Dios los bendiga.
Ay,
así que caso cerrado de.
Sí, caso cerrado
del HTC Magic.
No nos quedó otro, weón. Y funcionó finalmente, weón. Claro. Puta gordito, estaríamos listos ya, weón.
Sí, pues. Así que esa es la intención. Si ustedes tienen alguna experiencia que contarnos al respecto de haber no sé, po, hackeado una cámara, ¿sí?, de cualquier cosa así como rara, que le haya costado y que quieren, digamos, contarnos su experiencia al respecto, háganlo.
Nosotros nos vamos a reír todo el rato.
Hagan un video, claro, ojalá chistoso, y lo mandan para acá.
Eso es, digamos, de hecho, ese día, documentar el ruteo, weón.
Mm. Pero es que no tenemos cámara, weón.
Claro, no teníamos cámara haciendo todo.
Tenemos que tener una cámara.
Sí, ya, por Dios, estaríamos, po.
Estaríamos, entonces, estaríamos, estimados, vamos a terminar la transmisión de la grabación de la transmisión.
Sí, de ahí vamos a odiar un rato.
Vamos a odiar un ratito. Así que, capítulo número 38. Nos acercamos al 40.
No, perdón, yo creo que cuando lleguemos al 45 vamos a estar cumpliendo el año ya, porque estamos, exacto, cerca de cumplir un año ya de transmisión.
Claro. No.
Siendo el podcast más viejo que hay. Claro. En podcaster, pues.
No, somos el podcast, el más, y aparte el más así como disciplinado para claro, grabar y todo el cuento. Así que nada, buenas noches a todos. Que estén muy bien.
Muchas gracias.
Nos vemos.